es una bendición, como siempre lo decimos, ¿verdad? Poder entrar a sus hogares, poder dialogar un momento sobre el matrimonio. Ah, yo creo que la palabra dice que el matrimonio es un misterio, ¿verdad? Y para poder encontrar ese misterio, yo pienso que temas de matrimonio van a haber toda la vida. Toda la vida, yo creo que hay temas matrimoniales. En el transcurso, nosotros llevamos 32 años de casados y siempre hay un tema que tocar. Siempre, siempre hay un tema, ya sea económico, ya sea cualquier cosa, hermano. Siempre, siempre va a haber un tema que tocar en el matrimonio. Por eso es que nos tenemos que ir preparando ahora, como la novia. Porque el misterio es la novia y Cristo, ¿verdad, hermanos? Entonces yo creo que es bien importante que notemos eso. Pero te voy a dar el tiempo para que no solo saludes a los hermanos, sino que podamos orar de una vez y ponernos en las manos del Señor, ¿verdad?
Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. La verdad es que como decía el pastor, ¿verdad? El matrimonio, cada día uno va aprendiendo. Y conforme van pasando los años, pues uno va adquiriendo experiencia, conocimiento, y uno tiene que ir muriendo cada día, ¿verdad? Para que el matrimonio pueda llegar a ser un matrimonio de éxito, si lo queremos ver de esa manera, ¿verdad? Siempre y cuando recordando que el centro de nuestro hogar tiene que ser Jesucristo. Yo siempre lo he creído de esa manera, que como dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Entonces, de igual manera, un matrimonio en donde se separa de Cristo, va a luchar, va a batallar, se va a enfrentar en sus propias fuerzas, y por eso es de que muchos matrimonios desfallecen, caen, se dividen, pero gracias a Dios que, pues bendito Dios, hemos nosotros encontrado, ¿verdad? Y entendido que Jesucristo es quien nos une, quien nos sostiene, quien nos tiene de pie. Amén. Entonces vamos a orar. Amén.
Oremos, hermanos amados. Vamos a dar la oportunidad de entrar a sus hogares, hermano. Eras su gran.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos queremos presentar delante de ti, Señor, agradecidos una vez más, Señor, porque tu palabra dice que tú renuevas nuestras fuerzas, Señor, que tú le das fuerzas al cansado y al que ya no las tiene, Señor, tú le llenas de unas nuevas fuerzas. Padre, lo creemos en esta hora, renueva esos matrimonios, Señor. Reconcílialos a través de tu palabra, Señor. Este tiempo es tuyo. Toma los aires, toma los ambientes, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el maestro, quien nos conduzca hacia toda la verdad, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y, aleluya.
Gloria a Dios. Fíjese que creo que queremos tocar. Ese tema es de mucha polémica, que es la sujeción y el amar. Entonces, para poder tocar eso, nosotros le pusimos al tema someteos unos a otros, ¿verdad? Porque el someternos no es por obligación, ¿verdad? Sino que debe de haber un amor. El sometimiento, si usted lo hace por obligación, si usted lo hace porque usted es el sexo femenino, sexo masculino, entonces yo pienso que no es así, hermano. Yo creo que el someternos, por eso habla el Señor de un misterio en Efesios 5, porque la iglesia se somete a Cristo por amor, ¿verdad? Y él ama a la iglesia por amor, es más, dio su vida por amor.
Entonces eso es bien importantísimo que nosotros lo veamos, porque mire, nadie lo obligó a usted a casarse, o lo obligaron a casarse, no, bueno, algunos, ¿verdad? Hay otros que sí los obligaron a casarse, ¿verdad? A que tuviera esa responsabilidad, pero estoy hablando de la mayoría, la mayoría por lo menos sabemos, hermanos, que nos casamos porque nosotros quisimos. Nos casamos con la mujer que nosotros pensamos que era la conveniente y con el esposo que pensó que era el conveniente, ¿verdad? Entonces, lo tremendo del matrimonio es que no hay devoluciones, ¿verdad? Eso es lo más tremendo. Decir, mire, suegros, esta mujer me salió chueca y aquí se la devuelvo. Devuélvame lo que le di por ella. No. Yo creo que esto es ir transformándose para poder llegar a ser una misma carne y poder llegar a entender que cuando yo amo a mi esposa me estoy amando a sí mismo y cuando mi esposa me está amando, me se está amando a sí misma. Entonces, porque dice la Biblia, nadie aborreció jamás a su propia carne. Entonces, eso es bien tremendo, ¿verdad? Ahorita hablábamos antes de comenzar el tema y hablábamos de Sara, ¿verdad? Y yo le preguntaba si Sara en algún momento se le insujetó a Abraham. Pero yo creo que tal vez no a Abraham, ¿verdad? Sino que tal vez al Señor, ¿verdad? Porque no esperó la promesa. No esperó la promesa, sino que ella dijo, bueno, yo ya el Señor ya se tardó con sus planes, ahora me toca a mí hacer los planes. Y recuérdense que cuando uno hace los planes, entonces entra en la insujeción, ¿verdad? Porque ya no está bajo la voluntad del Señor. Ya está pensando en sus propios planes. Entonces, ella dijo, bueno, ahorita yo preparo mi tamal, ya que no, el Señor no lo hizo. Entonces, preparó su tamal y le fue mal, y por eso aún todavía, hermano, hay eso está mal, ¿verdad? Eso todavía hay batallas en Israel por ese acto que no fue sometido hacia Dios, ¿verdad? Hubo un poco ahí de rebeldía. Pero yo creo que es importante, hermano,
Solo quería
importantísimo la sucesión.
agregar algo bien importante porque comenzabas diciendo, ¿verdad? Nos casamos porque nosotros elegimos. Y tú decías, y unos tuvieron que casarse, ¿verdad? Porque no es lo mismo me quiero casar a me tengo que casar. Pero hablando acerca del sometimiento o la sujeción, yo creo que primero, cuando uno conoce al Señor, uno debe de aprender a sujetarse a la voluntad de Dios. Te digo esto porque me llama la atención que hay gente que se unió en el mundo y llega a los pies de Cristo, pero todavía no se han puesto en una sujeción a los planes de Dios, porque Dios no quiere que vivamos solamente unidos, ¿verdad? Sino que Dios quiere que la gente se ordene, ¿verdad? Porque tú decías, hay quienes los tuvieron que someter al orden, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me llama la atención es de que gente adulta, gente que ya tiene el conocimiento de Dios, y sin embargo, no se quieren sujetar a la obediencia del Señor, ¿verdad? Porque el Señor tiene un orden en nuestra vida y nosotros hemos aprendido que en el orden hay una bendición. Entonces, las parejas que solamente están unidas, lo que tienen que hacer es casarse, ¿verdad? Ver la manera de cómo ellos se someten al orden establecido que viene de parte de Dios. Y ese acto de obediencia va a traer una bendición, definitivamente, ¿verdad?
Fíjate que en Efesios 5, ya casi al final de los versículos, dice que el hombre y la mujer van a tener que dejar a su padre, padre y madre, para que sean una sola carne. Entonces, por lo que tú decías, ¿verdad? Que es bien importante casarse, ponerse alineado, ¿verdad, hermano? Ponerse alineado. Pero una de las bendiciones que tenemos nosotros, ya nosotros ya se nos casaron dos de los cinco que tenía, ya solo me quedan tres, ¿verdad? Y ya se casaron dos. Y una de las primeras cosas que nosotros les dijimos fue, vivan solos. Vivan solos, hagan su esfuerzo, vivan solos, porque ahí van a llegar a ser una misma carne. O sea, nosotros los ataríamos y los quisiéramos tener aquí en la casa. Por eso les dijimos, no, ustedes vayan, porque nosotros lo vivimos, hermano, sin saber de la palabra definitivamente, ¿verdad? En algún momento yo todo le decía así, ¿verdad? Mira, me voy a casar contigo, me dijo mi esposa, pero ¿será que puedo vivir con mi familia? Está bien, no, no hay problema. Y el chucho me lo puedo dar, también el chucho y todos los animales que querrás y ahí estábamos nosotros, pero de veras nos costó en algún momento, hermano, poder ya hacer una misma carne. Fue hasta ya después de 5 o 6 años de estar juntos, hermano, que pudimos, que ya el Señor nos hablaba y nos hablaba, que entonces nosotros decidimos hacerle caso al Señor por lo que dice la palabra. Y entonces, en realidad, para nosotros fue una bendición y espero que también para la familia que estaba con nosotros, porque las separaciones son buenas, ¿verdad? Las separaciones para que haya un desarrollo y un sometimiento el uno al otro. Porque mire, pues, aunque uno quiera, hermano amado, aunque uno quiera, si está en la casa del marido, la esposa, el hermano va a quererle gritar al marido y no va a poder, aunque no hay que gritarle, ¿verdad? No hay que gritarle. Pero va a querer gritarle al marido y, ay, hermano, chicas, no, no puede decir nada, ¿verdad? Ahí le va a decir, mira, esa camisa está mal planchada, mira, ese pantalón está mal planchado, y ahí acá sin poder decir nada. Y si está en la casa de la esposa, el marido tampoco va a poner a su autoridad, aunque los gritos y yo le estoy diciendo poner la autoridad en el espíritu del Señor, ¿verdad? En el amor del Señor, porque ese es el sometimiento. Y mi esposa se va a sujetar a mí, no porque yo la haga que se sujete. No, se va a sujetar a mí porque la iglesia se sujeta a Cristo. Yo voy a amar a mi esposa porque Cristo ama a la iglesia. Sí, ese es el misterio. Es el misterio de esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor y tal vez lo lees, amor.
Efesios 5:21 dice: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y la palabra someteos viene del griego 52:93 y es hupotazo. Y del 52:59 y 50:21 que dice subordinar, obedecer, bajo, sometido, sujeto
Y
y
sumiso.
sumiso. Amén.
Ajá. Sí, si quieres decir
Okay,
algo,
va.
hablamos.
Me llamaba la atención porque aquí nos está hablando de el someter es obedecer. Someter es subordinar, es sujeto y sumiso. Entonces, al decir ahí, dice, sujetémonos unos a otros. Pero algo que me llamaba la atención, que ahí hay un principio elemental, ¿verdad? Mi querido Watson, ¿verdad? No, son bromas. Que el temor de Dios, cuando en una pareja existe el temor de Dios, definitivamente eso, ese va a ser el vínculo, si lo podemos ver de esta manera, del sometimiento. Hoy estaba ahí platicando con una mi hija en el desayuno y le decía, solo el hecho de que yo vaya a comer con otra persona siendo casada, eso ahí ya se está perdiendo realmente la fidelidad, porque mire, muchos han tomado el tema de la infidelidad, cuando encuentran o cuando una pareja, ¿verdad? Una esposa o un esposo, pues llega a tener relaciones íntimas con una persona, ¿verdad? O una relación amorosa. Pero yo pienso que la infidelidad viene de muchas formas, ¿verdad? Yo le decía a ella, yo no podría. Me temblarían las piernas, le digo, me temblaría el cuerpo, solo el hecho de ir y caminar y irme a sentar a una mesa con alguien que no sea mi esposo. Hablando nosotras, no sé ni por qué salió esa charla, ¿verdad? Definitivamente de haber sido del engaño, ¿verdad? Y me decía ella, sí, de verdad, que eso sí es bien tremendo, mami, me decía. Entonces, pero es que hay algo ahí, es el temor a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, en nuestro matrimonio, eso, mire, es un blindaje para los matrimonios, ¿verdad? Pero entonces aquí dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué le estaba contando esto? Porque cuando hay temor de Dios, definitivamente yo voy a dejar de hacer muchas cosas y también el esposo va a dejar de hacer muchas cosas, pero también si saltan esos deseos de querer compartir con alguien más, yo digo que lo ideal también sería ministrarse, ¿verdad? Porque no solo porque está el temor de Dios, yo me estoy aguantando, ¿verdad? Deseos que pueden haber en el corazón tanto del hombre o de la mujer, sino que yo digo que a esas cosas, porque mire, pues, yendo a Santiago, creo que está el versículo cuando dice, cuando alguien es tentado, dice la Biblia, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que dice cada quien de su propia concupiscencia, de su propio deseo, ¿verdad? Es que uno llega a caer en la tentación, ¿verdad? Y dice, el pecado concibe y da a luz. Y da a luz la muerte, ¿verdad? Entonces, sí hay cosas que realmente no solamente se van a someter bajo el temor del Señor, sino que si esos deseos, esas concupiscencias están floreciendo en cualquiera de los dos, ¿verdad? Porque puede ser tanto en el hombre como en la mujer, porque casi siempre se tacha al hombre, ¿verdad? De que el hombre es infiel, de que el hombre es adúltero, de que el hombre, pero no se crea, hay mujeres también que son lastimosamente, y no estamos acusando a nadie, pero son tentadas, son atacadas, ¿verdad? Y con cosas que a lo mejor se vienen arrastrando, ¿verdad? Pero por eso es importante que nosotros nos presentemos delante de Dios con una administración para quitar cualquier deseo, cualquier concupiscencia que pueda venir a estorbar en el matrimonio. ¿Amén?
Fíjate que es bien tremendo porque aquí la palabra jupotazo, hermano, significa sujeción, sujeto. Entonces, yo puedo ver que la sujeción lo que tiene que traer es bendición, ¿verdad, hermano? O sea, detrás de la sujeción va a haber una bendición. Porque, si usted se recuerda, siempre, mire, disculpe que siempre tocamos a estos personajes de la Biblia, pero todo tiene una enseñanza, ¿verdad? Por eso quedó el Antiguo Testamento como sombra y figura para que nosotros podamos aprender de ellos. Entonces, yo estaba viendo ahorita que estaba hablando mi esposa, estaba viendo yo cómo la esposa de Noé, Noelia, ¿verdad? Ella le dijo, mira, el Señor me dio una visión y yo tengo que ser un arca. Vaya papito, le dice, no hay pena. Yo me sujeto ahí, hacía el almuerzo, hermano, lo que podía echarle la mano, se le echaba a Noé, atendía a sus hijos, les enseñaba a sus nueras, ¿verdad? Porque a ella definitivamente no había otra persona ahí. Ella les enseñó a las nueras a cómo comportarse, a cómo sujetarse, ¿verdad? Con su ejemplo. Con su ejemplo, pero una de las cosas que me llama la atención es que cuando entraron al arca, entró Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras. Entonces no se vale, va. Ahí no se vale. No se vale porque ella se sujetó. Ella, o sea que si la mujer que se sujeta recibe malos tratos y no se le da el valor que merece y el ¿cómo se le podría decir ahí? Porque
el lugar,
el lugar que le corresponde. Entonces yo pienso que el marido tendría, bueno, estamos aprendiendo, ¿no?, en este momento, siervo de Dios justo, porque solo un justo en esa generación era justo y todo, pero no le daba lugar a su esposa. Entonces yo pienso
que ahí fíjate que nos muestra el Señor siempre que aunque sea justo, aunque sea temeroso, si en más de algo nosotros vamos a fallar, ¿verdad? En más de algo vamos a tener una debilidad. Amén.
Pero fíjate que es bien tremendo porque si nosotros miramos la vida de Lot, la mujer se sujetó a Lot para irse. Pero su sujeción no era sincera, ¿verdad? Porque aquí es desobedecer, es bajo, sometido, sujeto, sumiso. Entonces ella en algún momento le dijo, bueno, te vas conmigo. Había una presencia angelical ahí que ella dijo, bueno, de plano aquí no hay de otra, ¿va? Entonces yo me voy a tener que ir con Lot. Y se fue, pero la mitad del camino volteó a ver atrás. O sea, ella, la sujeción de ella no era de corazón, no era un sometimiento por amor, ¿verdad? Estoy siguiendo a Lot porque lo amo, y aquí van mis hijas, y yo tengo que enseñar a mis hijas a amar a sus maridos, y ahí perdió, bueno, lo tenemos como enseñanza, ¿verdad? Entonces hay a veces la mujer dice, sí, yo me sujeté, pero por dentro, de veras, no hay una sujeción sincera, ¿verdad? Y yo creo que el pago a no sujetarse con sinceridad, yo creo que va a traer consecuencias.
Sí, ahora fíjate que me llamaba la atención, porque cuando nosotros vemos la palabra someteos unos a otros, ahí está hablando no en singular, sino que está hablando en un plural. Entonces ahí también ya abarca a los hijos, ¿verdad? Porque mire, pues, de nada nos va a servir que yo me sujete a mi esposo y él se sujete a mí, no, son bromas, ¿verdad? Que haya una sujeción y que los hijos no se quieran sujetar. Entonces, mire, por eso dice, someteos unos a otros. Por eso es de que nosotros debemos de pedirle al Señor que el temor de Dios se implante en el corazón de cada uno de los nuestros, porque a la mire, hay casos bien dolorosos y que uno no los quisiera vivir, ¿verdad? En donde los hijos no se quieren sujetar a los padres y esas familias están sufriendo, ¿verdad? Esas familias están teniendo batallas espirituales, ¿verdad? Porque, pues, ¿quién no quiere que los hijos se sujeten, ¿verdad? Hablar de sujeción es hablar de obediencia, ¿verdad? Obediencia hacia Dios, primeramente, entiendo yo, perdón, y luego la obediencia hacia los padres. Entonces, sería bien triste y lamentable que la esposa se sujete en todo lo que el esposo dice, en lo que y que los hijos no se quieran sujetar. Pero aquí dice someteos unos a otros. Ya en la palabra original dice obedecer, obedezcan unos a otros en el temor de Dios. Entonces, siento que esa es la clave, ¿verdad? Para
fíjate que
haya una sujeción.
Yo vuelvo a Noé y a Lot, porque ahorita tú casas tú a los hijos. Entonces, los hijos vieron que esa mujer, la de Lot, la de Noé, se sujetaba a él, pero el papá no le daba lugar. Correspondía. Y las hijas de Lot vieron la desobediencia de la madre. Entonces, ellas se llevaron una mala imagen, una mala enseñanza de la madre. De hecho, yo creo que ya la tenía porque ella no estaba en casa cuando Lot llegó con estos personajes, ¿no? Ni siquiera las hijas. O sea, ya había una enseñanza ahí que no era un sometimiento al esposo. El esposo estaba solo en la puerta de Sodoma. Y entonces ahí definitivamente no hubo una sucesión. Yo puedo ver la vida de Abraham cuando le dice: mira, Sarita, el Señor me habló, solo que tenemos que dejar Ur de los Caldeos, ¿verdad? Entonces tenemos que ir, ¿qué dices tú? Pues vámonos, ¿verdad? Y pasaron sus desiertos, también pasaron sus desiertos, pero hermano, hubo un sometimiento, hubo una obediencia, no solo a la voz de Dios, porque mire, pues qué tremendo. Cuando yo le dije a mi esposa que nos íbamos a venir para acá, y que Dios me había hablado que este era el lugar que Dios había escogido para bendecirnos, y que de ahí, porque nosotros estamos en la mano de Dios. Si Él dijera otra cosa, hermano, en este momento de ir a otro lado, tendremos que ponernos en las manos del Señor. Pero en ese momento, yo le digo: mira, mija, el Señor, bueno, pidámosle señal al Señor y entrémosle. Y aquí estamos obedeciéndole al Señor, pero por sujeción y por amor a Dios, ¿verdad? Entonces así no va a costar, ¿verdad? Porque mire, pues yo estaba pensando ahorita en David y Betsabé, ¿verdad? Él la manda a traer, y ella en ningún momento dijo no. Mira, venite conmigo, le dice el rey David. Vaya, le dice, y en ningún momento, bueno, por lo menos no lo dice ahí, ¿verdad?
Se resistió.
Que resistió, se resistió en ningún momento. Entonces yo pienso que también ahí no había un sometimiento, ¿verdad?
Ahora,
Un temor.
es que fíjate que ahí, perdón, me ponía a pensar yo, y lo hemos escuchado, ¿verdad? Por enseñanza apostólica, ¿hasta dónde llega la sugestión? Porque ponerle así como en el caso de Sara, ¿verdad? Abraham le dice, di que eres mi hermana.
Claro.
Y ella dice, sí, ¿verdad? Y Dios la resguardó, ¿verdad? Sabemos que Dios la resguardó, Dios la había hecho estéril para que la semilla de la promesa que Isaac es figura de Cristo no fuera trastocada. Pero ¿hasta dónde llega esa sujeción, verdad? Entonces, y también, ¿verdad? Abraham, cuando ella también le dice, ¿verdad? Llégate a Agar, mi sierva, y sí, dice Abraham, ¿verdad? Entonces, entiendo yo de que la sujeción va a tener el parámetro hasta cuando las cosas que decimos van a ser para edificación de la casa, ¿verdad? Bajo los parámetros del Señor, ¿verdad? Amén.
Sí, fíjate que cómo se llama, pensando esto, meditando, ¿verdad? Cómo Abraham, viene Sara y le dice: métete con Agar, ¿verdad? Yo creo que hay una confusión, ¿verdad? Una confusión que trajo no era su versión. Fíjese que cuando Sara habló de parte de Dios y que sí era lo que tenía que decir, es cuando le dice: saca a Ismael y échalo de aquí. Entonces, Abraham no quiso, pero después el Señor le habla a Abraham y le dice: no, sujétate a Sara, le dice, no, 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 escucha la voz de Sara, le dice, por favor, escúchala. Entonces, esto es bien, bien importante que lo pongamos, porque mire, ¿cómo fue que la mujer de Adán tomó el fruto y se lo llevó, y en ningún momento dijo: Adán, porque no se, mire, porque no se lee, y porque lo comió? ¿Verdad? Entonces uno saca ahí sus conclusiones. En ningún momento le dijo: no, no, ¿y dónde agarraste eso? No, si Dios dice que eso no le puso peros. No. Entonces yo pienso que aquí someterse unos a otros es decirle, es en el temor de Dios, porque ahí se perdió el
Se
temor.
perdió el tema.
Ahí en Adán y Eva se perdió el temor. Entonces, yo creo que es bien importante siempre llevar el temor con nosotros, hermano.
Amén.
Mire, yo era un hombre tan celoso, hermano, pero celoso, de veras, que hasta con la hora controlaba a mi esposa para que llegara a casa, ¿verdad? O sea, calculaba de dónde ella venía para dónde estaba y era terrible, hermano, terrible, ¿verdad? Pero hubo un momento en que el Señor me ministró. Yo fui a buscar ayuda porque déjeme decirle que si usted es un hombre celoso, una mujer celosa, busque ayuda, busque ministración, porque a mí la ministración me hizo el hombre que ahora soy, ¿verdad? Dios fue quitándome todas esas malas semillas de machismo, de infidelidad que había visto en mi familia, de adulterios. De fornicaciones, hermano, algo bien tremendo y que tenía que pasar en nuestro hogar, ¿verdad? Pero ¿cómo así si nosotros estábamos en Cristo? Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Entonces, fui a buscar ayuda, hermano, dos, tres, cuatro veces, y el Señor de repente, el Señor me dijo, la mujer que tienes, teme a Jehová. Y dice, y la Biblia dice que la que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, y llegué a entender, hermano, que el que solo me había hecho mal el hígado, ¿verdad? Me lo estaba pudriendo. Hermano, solito yo con mis traves, ¿verdad? Aunque a la larga, hermano, son semillas. Semillas que le depositan a uno de inseguridad también, porque uno a veces es inseguro, hermano, de que la mujer en realidad no le va a fallar a uno. Entonces esa inseguridad también hay que quitarla en el nombre de Jesús, hermano. ¿Y cómo se va? Por medio de la administración. Pero vamos a ir adelantando, hermano. Esto está precioso. En Efesios 5:22 dice. Ah, claro. Tal vez si lo ponemos en grande ahí en la pantalla, hermano. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, ¿verdad? Y esa es la polémica, ¿verdad? Que siempre ha habido, ¿verdad? Siempre. Es que, mire, no se me sujeta. Ya le hablé con tono alto, ya en algún momento le tuve que imponer manos, dice que no le van a imponer manos, pero le tuve que imponer manos para que se me sujetara, pero no se me sujeta. Verás, este es igual que su nana. Y entonces comienzan a salir las generaciones, las raíces y toda la cosa, ¿verdad? Esta es una Jezabel, eso. Pero lo que nosotros le estamos diciendo aquí, es que todo eso tiene que salir en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Porque recuérdese que nosotros somos una enseñanza en el hogar. O sea, es una enseñanza viva. Lo que nosotros pasemos como matrimonio, o se lo llevan nuestros hijos, hermano, ellos, perdón, lo perciben y a la larga. Ese es el parámetro, esa es la enseñanza que llevan a su casa. Entonces, yo creo que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esto es lo que me llama la atención, ¿verdad? Porque, ¿cómo es que la mujer está en la iglesia, le está sirviendo al Señor, es obediente a la palabra del Señor, pero no se sujeta al marido? Entonces todo lo que hace en la iglesia
No funciona.
no funciona. No funciona porque ahora habría que ver también por qué no se sujeta. Porque a veces el marido quiere muchas cosas, hermano, que no están en el orden de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí te me vas a sujetar porque si no le hubiera dicho a tu pastor, pues que lo que venga, hermano, y hablamos, porque no en todo se va a sujetar, ¿verdad? Imagínese que le diga, mira, vas a tener que ir a cargar y usted ya salió de ahí. No, tampoco, ¿verdad? O sea, hay cosas que de veras hay que tener cuidado.
Fíjate que hay algo me está molestando ahí, pero algo que me llama la atención y que quizás por eso no ha habido ese principio de sujeción, porque la Biblia es clara. Dice las casadas, Entonces, mire, para que haya el, para que se llegue a dar el principio de sujeción, yo vuelvo a la carga, tiene que haber un orden. Fíjate que no dice los que están unidos, no, dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Entonces, quizás esta es la respuesta para muchos que están padeciendo de insujeción en el hogar. Supervisemos si realmente solo estamos unidos o no estamos casados, ¿verdad? Porque aquí dice las casadas, el mensaje es específicamente para los casados, estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? Al Señor. Y eso me impactaba bastante en mi corazón, porque entonces, una mujer que no se sujeta a los principios de Dios, a los mandamientos del Señor, difícilmente se va a poder sujetar a su esposo. Porque, mire, pues, la Biblia dice, ¿cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos? Y no amamos a nuestro prójimo. Entonces es una farsa, es una mentira, ¿verdad? Entonces, si yo amo a Dios, yo voy a poder amar al prójimo. Ahora apliquémoslo a este versículo. Si yo me sujeto a Dios, yo me voy a poder sujetar a mi esposo. Entonces, como decía el pastor, ¿verdad? En la iglesia yo canto, yo oro, yo aplaudo, yo danzo, yo tiro el pandero para arriba y regresa, ¿verdad? Yo puedo hacer muchas cosas. Yo puedo hacer muchas cosas, pero mire, pues, no es lo mismo sujetarse a un hombre que sujetarse a Dios. Esas son cosas bien diferentes. Entonces, cuando yo voy a aplicar el principio de sujetarme a Dios, entonces va a ser bien fácil. De igual manera, los hombres, ¿verdad? Se sujetan a Dios, van a poder vivir bien en el matrimonio. Entonces, algo bien importante. Yo vuelvo a la carga. Mire, tantas veces hemos leído estos versículos, pero algo que me resaltó en este momento es las casadas, ¿verdad? A ellas se les, principalmente, ¿verdad? Se les aplica el principio de la sujeción. Ahora quizás alguien puede decir, pues mire, yo solo estoy unido y gracias a Dios mi esposa es sujeta. Y es pues que gloria a Dios por eso también, ¿verdad? Pero sí hay un principio, ibas sí, a decir algo.
Yo pienso que también ese es un honra, el poder honrar a la esposa, ¿verdad? El que estén unidos, el que estén unidos es, nos está honrando a la esposa. Pero fíjese que me llama la atención porque muchos están casados, pero la esposa no quiere llevar el apellido del marido. No, yo no, olvídate que me ponga tu apellido, no, uy. Y el marido no quiere llevar la argolla de matrimonios. Entonces, ¿en realidad estarán casados o solo firmaron el papel? Porque mire, se firma un documento, ¿verdad?, contra la ley de los hombres, pero delante de Dios se firma con el corazón, hermano. Ahí hay una entrega, de veras, sin hipocresía. Ahí tiene que haber una entrega porque estamos delante del Dios que nos creó. Entonces, el hecho, porque las actitudes hablan mucho, hermano. De veras, sí. Mire, yo desde que no nos pudimos poner anillo cuando nos casamos, cuando nos casamos no nos pusimos anillo porque no teníamos. Y pasaron años, hermano, y media vez los mandamos a hacer. Yo calculo que tengo unos 18 años de tenerlo, porque al principio no pudimos tenerlo, pero desde que lo tuve, hermano, yo no me lo quito. Porque ese es un pacto de amor que lo hice delante del Señor y que tengo que respetar y que cada día tengo que aprender a amar a mi esposa. Porque al amar a mi esposa estoy amándome a mí mismo. Si odio a mi esposa, aprendo a odiarla más, me estoy odiando a mí mismo, ¿verdad? Entonces, esto de las casadas y casados, yo creo que sí es un tema, hermano, de mucha polémica, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que aceptarlo, hermano, en el nombre de Jesús. Mire, ahorita nos dieron este anillo pastoral, ¿verdad? Y este también es un pacto con Dios, hermano. Este es otro pacto, ¿verdad? Porque en el matrimonio son pactos, ¿verdad? Que nosotros hacemos con nuestro Dios. Amén. Bueno, pero vamos a pasar adelante. Y en Efesios 5:23 dice, porque el marido es que... Ponelo ahí en grande, mija, por favor. No. Es broma. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces Dios es bueno, ¿verdad? Entonces tenemos que quedar en entendido, hermano, entendido, que dice las casadas estén sujetas y los maridos, porque el marido es cabeza de la mujer y así como Cristo acabó. Pero quiero,
ah, fíjate que mira, que ves, sí, es que por lo de los casados, ¿verdad? Es que mire, es un principio que viene de parte del Señor. Entonces, el marido es el que está casado. Ese es cabeza de la mujer. Entonces, yo no sé por qué le han puesto tanto pero, le tienen miedo a casarse. Imagínense, y ya tiene 20 años de vivir juntos, están más que recasados. Pero aquí no es de que uno los quiera enviar a casarse, sino que es un principio de obediencia, ¿verdad? Se tienen que casar para que la bendición de Dios repose. Entonces, ¿cuándo es cabeza el hombre? Cuando es marido, ¿verdad? Porque te recordás de que hay ish, ¿verdad? ¿O el hombre cómo es? No, ish es la mujer o no, o isha. Así, ish, ajá. Pero acá ya el hombre tiene como que pasa a otra dimensión espiritual, ¿verdad? Cuando ya es casado. Entonces alguien dirá, pero solo es un papel y se firma y hay tanto alboroto. Pues no crea, mire, esto va a trascender espiritualmente en un matrimonio, ¿verdad? Ese orden, dice el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, quiere decir que el marido es la cabeza, pero el cuerpo, su cuerpo es la mujer, y dice, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Entonces, otra de las funciones que hace un marido dentro del matrimonio, no solamente es cabeza, sino que va a salvar a la esposa de cualquier situación caótica, que ella esté atravesando, cualquier problema que ella esté atravesando, él tiene que salvarla, pues él es su héroe, él la va a salvar de cosas que puede atravesar una mujer, ¿verdad? Problemas financieros, problemas de cualquier índole, él tiene que ser su salvador, él la tiene que sacar de cualquier problema, de cualquier embrollo, él la tiene que sacar. Eso no quiere decir, ¿verdad?, de que hay mujeres también que se meten a problemas y que endeudan al marido y que el marido tiene que ver, porque tampoco se trata de eso, ¿verdad? Pero van a haber situaciones en las que de verdad el marido tiene que ser el salvador, así como Cristo dice, ¿verdad? Él es su salvador.
Fíjate que una de las cosas que tiene que hacer el esposo es salvar la vida de la esposa, sacarla de las tinieblas y que pueda llevar una vida consagrada a Dios, porque esa es la función. Mire, pues, la función de que nosotros esto sea un misterio es que la iglesia se está purificando. Salió de las tinieblas, pasó a ser parte de la novia, y entonces, hermano, una de las cosas que, por eso dice, y él es su salvador. Entonces, nosotros venimos a ser como salvadores de ellas para que ellas puedan tener una intimidad con Dios. Pero cuando yo me opongo a que ellas busquen a Dios, cuando yo me opongo a que las cosas espirituales no funcionen en ellas, entonces definitivamente yo no soy la cabeza, ¿verdad? Porque la cabeza busca la salvación, que es Cristo, ¿verdad? Cristo nos vino a salvar, nos vino a redimir. Entonces, eso es bien importante que lo tomemos en cuenta, porque entonces una de las funciones de la cabeza El que es cabeza busca que su esposa encuentre la salvación, ¿verdad? Y definitivamente uno, pero la esposa es principalmente, ¿verdad? Que encuentre, que se le dé la vía, que pueda buscar continuamente al Señor y no impedírselo, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, mire, hermano, en esto yo me siento tan tranquilo, porque una de las primeras cosas que hice con mi esposa es: mira, buscamos al Señor. Amén. Y de una u otra manera, no es que ella no ame al Señor, pero yo la he ido jalando, hermano. Yo, a donde yo he estado, yo soy el que la he ido jalando, ¿verdad? Ella me dice: no, papito, no, 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 vos estás aquí y aquí, porque es parte de, mayormente, dice que la esposa del pastor no es pastora, ¿verdad? No es la pastora, sino que es la esposa del pastor. Pero yo creo que ella hace una función pastoral, porque yo la he ido jalando al ministerio y yo reconozco en ella un pastorado, ¿verdad? Un pastorado. Y eso es porque soy cabeza, ¿verdad? Pero si yo no hubiera querido, hermano, ahí la dejo. Hermano, si desde que yo me metí, me recuerdo, tengo memoria de las cosas en el Señor, y yo soy el que la ha ido jalando, ¿verdad? No que ella no haya, que ella no jale, ¿verdad, hermano? O sea, entiéndame en el buen sentido de que le estoy diciendo, ¿verdad? Soy cabeza, por eso busco la salvación de mi esposa. Pero en el 24, perdón, si quieres lo lees.
Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, pero aquí ya le agregó algo más: en todo, ¿verdad? Entonces, no solo en lo que yo crea que me tengo que sujetar, porque miren, de verdad que este tema es bien controversial, y porque muchas mujeres no quieren sujetarse al marido, o sí se sujetan, pero en las cosas que ellas piensan que debe de haber una sujeción. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que lo estén a sus maridos sujetas en todo, y vuelve a la carga: las casadas. Entonces, alguien podría decir: bueno, entonces tengo excusa para no sujetarme. No, yo le diría: póngase en orden. Póngase en orden, cásense. Y entonces ahí va a aplicar mejor la sujeción, ¿verdad? Tú decías algo bien importante. El matrimonio realmente se está honrando a una mujer. Mire, puede ser que usted conoció a una persona que ya tenía hijos y está viviendo con ella, pero no por eso. No quiere decir de que no se vaya a poner en el orden del Señor. Cásese, de todas maneras, ahí va a caer la bendición del Señor, ¿verdad? Porque hay gente también que tiene, tuvieron un pasado, no les fue bien, se dejaron con el marido, el esposo tiene 3 hijos, la esposa tiene 2, y se unen, y está bien. Pero ahora ordénense, porque la luz de Cristo llegó a su vida, ¿verdad?
Y es que mira, el mundo anda tan perdido, hermano, que dejó esto en el olvido. Si hoy miramos en los países del primer mundo, entre comillas, que dice que son más inteligentes y toda la cosa, ¿va? Son más desarrollados, dejaron estos principios. Hoy dicen ellos: probemos a vivir, y ya 3, 4, 5 chirices, no creo yo que nos fue mal, ¿va? Y ya vienen las familias desintegradas, ¿verdad? Hasta con nieto, ¿verdad? Yo creo que lo mejor es separarnos, y se separan porque yo pienso que no hubo una esencia. Mire, pues, la esencia del amor, eso tiene una profundidad, una altura, una anchura, longitud, ¿verdad? El amor es porque el amor es Dios. Entonces el amor nunca deja de ser, dice. Todo lo soporta, todo lo puede, y todas las cosas que sabemos. Pero entonces Esto es bien importante. Y sabe qué es lo que sucede también, que esto lo malinterpretan los maridos, porque dice, las casadas lo estén a sus maridos en todo, estén sujetas en todo. Así que en todo te me vas a sujetar, ¿verdad? Y eso, yo creo que no es así, ¿verdad? Habría que ver qué es todo, ¿verdad? Y para que después no hayan heridos en medio de la guerra, ¿verdad? Porque pueden
Ahora,
salir
fíjate
heridos.
que algo bien importante es también en dónde estamos parados, en qué iglesia estamos nosotros, porque la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo, ¿verdad? Entonces, si hay una iglesia que no, su centro no es Cristo, su enseñanza no es de Cristo, entonces esa iglesia definitivamente desde ahí, pues está mal, ¿verdad? Entonces, porque aquí dice, el ejemplo es la iglesia. Fíjese que el ejemplo no dice de cualquier otro, sino que dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, ahí está la enseñanza. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Sí, pero esto lo hacemos, ya lo hablamos anteriormente, es por amor. O sea, en ningún momento le tengo que tronar los dedos a mi esposa para que se sujete, o le tengo que gritar para que se sujete.
Tengo que hacer una mirada así,
Sí,
¿verdad?
no, hermano. Yo pienso que la sujeción es la misma que Dios. Efesios 5:25 dice, maridos, aquí está, sí, eso ponerlo en grande también, ¿verdad? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Pero mira aquí, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, esto es importantísimo, ¿verdad? Hermano, el que el esposo, yo pienso que es una talla, ¿verdad? Yo pienso que es una estatura. Es raro la esposa en que en realidad hable bien del marido. Es raro, hermano. Es raro. Que la esposa diga, no, mi esposo, de veras, y nosotros oímos predicar a una hermana que decía, no, mi esposo, de veras, yo no soy nada, decía ella. Mi esposo, yo tengo que aprender mucho de ella, de él, decía ella. Y daba su testimonio, ¿verdad? Y se sentía hasta mal el que le hayan dado su privilegio, ¿verdad? Porque yo no soy merecedora de estar aquí. Si ustedes conocieran a mi esposo, él tiene una talla espiritual tremenda, ¿verdad? Y a veces la sujeción, la entrega, hermano, a veces es con amor. ¿Verdad? Si Cristo se subió a la cruz del Calvario, hermano, derramó su sangre y llevó todas nuestras, todo lo que le sucedió a él, hermano, lo llevó. ¿Y por qué? Por amor, por amor. Entonces yo pienso que el amor hay que cultivarlo, hermano, no hay que dejarlo que se enfríe. Recuérdese que a una iglesia de Apocalipsis le dice, por cuanto has perdido tu primer amor. Entonces yo pienso que si hay un primer amor, debe haber un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, porque uno tiene que ir evolucionando, ¿verdad, hermano? Porque si, imagínense, has perdido tu primer amor. Entonces, en el matrimonio se puede perder esa esencia. Hermano, y hay que volverla a rebuscar porque mire, para mí, si la Biblia dice que te goces con la mujer de tu juventud, que haya gozo, es que mire, hermano, que haya gozo con la mujer de tu juventud, aunque estemos peinando canas, hermano, porque ya me salió una por aquí y otra por aquí, pero aunque estemos peinando canas, hermano, nos debemos de gozar, dice, con la mujer de nuestro juventud. Eso es porque ya pasó tiempo. El gozo no se debe de perder, ¿verdad? Pero ¿cuándo no se puede perder? Cuando hay amor, cuando hay respeto, cuando hay sujeción. Hermano, eso es bien
Entonces,
importante.
yo puedo ver que el Señor nos enseña acá en su palabra dos esencias que deben de haber en el matrimonio para que el matrimonio avance, para que el matrimonio permanezca. y es la sujeción y el amor. Entonces, el marido ama, la mujer se va a sujetar. Entonces, ahí también podemos ver otro índice, ¿por qué no puede haber sujeción en un hogar? Porque el esposo no ama. Entonces, cuando el esposo no ama, no va a haber sujeción. Pero cuando el marido ama, la casada se va a sujetar al esposo. Algo que me llama la atención, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero entonces tendríamos que ver cómo fue la entrega. Dice que él se despojó a sí mismo. Él fue a la cruz, murió. Entonces, en el matrimonio hay que morir. Creo que eso lo hemos estado diciendo, ¿verdad? Varias veces que tenemos que morir. Muchas veces el marido va a tener que morir. Y fíjese, no fue ella la que murió. Es el marido el que se entrega, el que muere a muchas cosas para que la mujer lo ame, ¿verdad? Porque así fue. Cristo nos amó tanto que Él fue a la cruz. Él no estimó el ser igual a Dios. Él se despojó de su divinidad, de lo más hermoso que Él se tuvo que despojar. Y entonces por eso es que ahora nosotros como iglesia lo amamos porque Él se entregó por ella. Ese es el amor, amén.
Y es que fíjate que ya nos faltan 5 minutos, hermano, de veras. Fíjate que hay gente que dice, hasta que me ames, me voy a sujetar. Y el marido le dice, hasta que te sujetes, te voy a amar. Entonces, por eso le pusimos al tema someteos unos a otros, ¿verdad? ¿Someteos en qué? En amor. O sea, si no me están amando, yo me tengo que sujetar. Si no se están sujetando, yo tengo que amar, hermano. Porque a ese nivel de espiritualidad es el que tenemos que llegar, ¿verdad? Porque si no amamos, aunque no haya sujeción, mire, ¿cuántos de nosotros nos hemos insujetado al Señor? Mas sin embargo, el amor de Dios permanece ahí. Entonces, yo creo que eso a la larga va a ser recíproco, hermano. Usted siembre, y lo que siembra, eso es lo que va a cosechar. Pero no esté usted pensando, hermano, hasta que ella se sujete. No, usted siembre, el amor, entregue amor. Y cuando sienta de repente, hermano, vaya papito, lo que tú digas. Y entonces le van a comenzar a decir, mi señor, ¿verdad? Y entonces ya usted va a decir, ay, gloria a Dios, ya me dicen mi señor. Entonces, y hay un respetamiento, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero yo creo que es bien importante, hermano, que nos amemos, hermano, que nos amemos, porque el amor es incondicional, ¿verdad? Ya sea se me sujete o no se me sujete, porque nosotros hemos ministrado hogares, hermano, donde nadie de los dos quiere cambiar, y se volvió una batalla, y se volvieron dos bandos en el matrimonio, en la familia. La nena está conmigo, pastor. El nene dice que se va con él, pero la nena, ella me defiende a capa de espada. Y entonces el nene, no. Entonces yo pienso que no debe ser así. No estamos en una guerra campal y que tiene que ganar el que tenga más poder, ¿verdad? No, ya esa guerra, esa batalla ya la ganó Cristo en la cruz del Calvario, hermano, ¿verdad? Nosotros no tenemos que dar a conocer, yo soy la cabeza, yo, y mire, porque yo, entonces, y la mujer tampoco, yo me sujeto, no, esto, el testimonio a la larga, dice que por testimonio, porque somos cartas abiertas, escrito con la sangre del Cordero, y nosotros vamos a dar testimonio, ¿verdad? Amén. A la larga, nuestros hijos van a decir tarde, no, mis padres, estos dieron la talla, ¿verdad? Estos dieron la talla. A mí, pero yo no sé, mejor aquí lo dejamos, porque queríamos leer todavía otra cosa, hermano. Pero en realidad, ¿cuánto
Sí,
tiempo nos falta?
ya sé.
59. Ah, mire, aquí me regañan, hermano, porque me paso un minuto más. Pero, ¿por qué no leemos este Efesios 5, 27? Porque a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿De quién es la responsabilidad ahí? De nosotros como esposos. De presentar a una novia sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, esa es obligación nuestra, ¿verdad? Y por consecuencia también nosotros tenemos que buscar la santidad, ¿verdad? Pero que yo me preocupe por ella, de que ella no tenga nada, nada que reclamarme, de que ella no tenga que ella me ame, hermano, y que lleguemos inmaculados, ¿verdad? A esa venida del Señor. Esa es la iglesia gloriosa. O sea que el matrimonio tiene que haber esa gloria, ¿verdad? Amén. Bueno, gloria a Dios. Habían otro versículo aquí, ¿verdad, hermano? Pero porque es que mire, pues, mire, dice Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Yo no sé si ahí dice amén mi esposa, ¿verdad? Pero las mujeres también ahí digan amén, 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 pastor. Y la cuida, como también Cristo, a la iglesia. Entonces, parte de nosotros es, pero también de las esposas, no van a creer que solo nosotros es la obligación esa, no de sustentar y de cuidar, no. Mira, papito, yo miro que ya te creció la sirimba, ya te creció la panza, yo pienso que el pan dulce te lo voy a quitar, fíjate, papi, porque los triglicéridos los has de tener alto, yo como yo te cocino, entonces yo te voy a cuidar, papi, porque recordate que tú eres el templo del Señor y de veras que ya perdiste ese lavadero que tenías, ¿verdad? Hoy ya es una piedra completa, ¿verdad? Entonces, yo creo que el sustentar y el cuidar, yo creo que va de parte de nosotros. Una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar a nuestra esposa es de que no les haga falta nada. ¿Quiénes son las princesas y las reinas de la casa? Ellas. Y como tales, tienen que estar ellas sustentadas y cuidadas, hermano, porque así Cristo lo hizo con la iglesia, ¿verdad? Él tiene cuidados. Y si usted se da cuenta cómo nos trata el Señor, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, el hermano, Él es todo para nosotros, ¿verdad? No sé si querías hablar.
Agregar algo, es que me llamaba la atención porque dice, nadie aborreció jamás su propia carne. Entonces, en Génesis dice el hombre, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y
Y
los dos
dos,
llegarán a ser
uno.
una sola carne.
Aquí
Entonces,
está.
¿cuándo se aborrece? Cuando no se ha llegado a ser una misma carne, porque dice, cuando nos hacemos una misma carne, no te voy a aborrecer. Entonces, siento que eso es una evolución en el matrimonio. Y dice, lo quitaste, ¿verdad? Dice, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Entonces, a la esposa hay que cuidarla. Hay que sustentarla, ¿verdad? De igual manera, pues la esposa tiene que cuidar al esposo, ¿verdad? No porque pues él provee, ¿verdad? Le va a decir agradecer que te doy de comer, no, al contrario, ¿verdad? Eso es algo que viene de parte de Dios y que Dios lo estableció de esa manera. Y es a los varones a los que les dice, cuiden y susténtenla, porque así Cristo lo hizo con la iglesia. Amén.
Mi hermano, otro versículo más, es que es para poder cerrar el costal, porque si no, no lo cerramos. En Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos. Pero mire aquí, aquí le cambia, aquí ya no le dicen que se sujete a la mujer. Y la mujer respete a su marido. Al marido siempre le dice: ámala, 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 ámala. Pero hay dos cosas para la mujer: sujétese y respete. O sea que con la mujer hay que tener cuidado. Pueden ser a veces irrespetuosas con el marido, hermano. Se pueden salir del huacal. Entonces, la sujeción es importantísima. Y el respeto para el marido. Amén. Entonces, aquí ya cerramos el costal hoy.
Solo le quería leer el 32 porque, de verdad, mire, la Biblia nos habla de muchos misterios. Y los misterios son dados a los que el Señor, a sus hijos, ¿verdad? Pero, y el apóstol Pablo habla acerca de varios misterios que le fueron revelados. Pero el del matrimonio, dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto de respecto de Cristo y de la iglesia, porque el matrimonio es figura de Cristo y la iglesia.
Es un mega misterio.
Es el misterio más grande, ¿verdad? O sea, tu matrimonio es un misterio grande. Mi matrimonio es un misterio grande.
Pero de que, ¿verdad?, se puede llegar a amar uno. Se puede llegar a amar uno, hermano.
Amén.
Sí, es el misterio más grande, ¿verdad? El poder llegar a amarse, hermano, como Cristo amó a la iglesia.
Amén.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te alabamos. Gracias por haber entrado a estos hogares. Los bendecimos. Que su matrimonio pueda llegar a esa dimensión, Señor, de poder comprenderse, de poder sujetarse, de poder amarse, de poder respetarse. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos, mi Dios amado. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y mañana, primeramente, Dios, nos estaremos viendo de nuevo. Amén.